Vamos, como les decía, a hablar de la luna, que es la protagonista de los próximos minutos.
Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. A tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él.
Queremos hablarles de la luna, el único cuerpo celeste que el ser humano ha pisado y además es objetivo de numerosas misiones espaciales e investigaciones. Por otra parte, ha sido fuente inagotable de mitos, de poesía, de novelas, de libros, de simbolismos. Está con nosotros Eva Villaver, que es la autora de la última, vamos a decir, el último libro que tiene a la luna como protagonista. Se llama Las mil caras de la luna. Eva Villaver está con nosotros, lo ha publicado en HarperCollins, así que bienvenida, ¿qué tal estás?
Bien, gracias.
Eva, estamos hablando de una persona que es astrofísica, que comenzaste tu trayectoria en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que has trabajado para el Instituto Científico del Telescopio Hubble de la NASA, que también, bueno, este telescopio es de la agencia estadounidense, pasó a la europea, la ESA. Actualmente profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué atracción tiene la luna sobre la profesora? Cuéntanos.
Bueno, como astrofísica que acostumbra a mirar el cielo cuando puede, sobre todo por la noche, la luna pues es una fuente a veces de dolores de cabeza, porque cuando observamos objetos débiles no vemos absolutamente nada cuando la luna está cerca, pero en general cuando no estamos trabajando, igual que todo el mundo, nos encanta, nos fascina.
Bien, pues vamos a decir cómo empezó todo, que fue John Fitzgerald Kennedy, en su discurso, que hemos escuchado tantas veces, ya anunció que ahí empezaba todo, que Estados Unidos iba a enviar un hombre a la luna.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.
Fue dicho y hecho, y el Apolo 11 despegó, y vean ustedes, escuchen ustedes esta cuenta atrás e imaginen, porque lo hemos visto tantas veces, el lanzamiento.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11.
Así comenzó todo y, según cuenta Eva, la historia tal vez debería empezar a contarse desde la llegada del hombre a la luna. ¿Estás convencida de que deberíamos contar año 1, año 2, a partir del 69?
A ver, igual tengo un poquito de sesgo respecto a eso, ¿no? Pero yo creo que sería algo bonito, ¿no? Comenzar a contar la historia de la humanidad con un reto científico-tecnológico tan importante, uh-huh, como es salir de nuestro propio planeta y colocar los pies en el primer cuerpo al que hemos tenido acceso, que es la luna.
Claro, tú dices que por primera vez el ser humano se vio desde fuera.
Sí.
Y que eso es un hito absolutamente.
Sí, porque cuando... Yo creo que la luna, uno de los aspectos fundamentales que no debemos olvidar es que nos ha permitido mirar a nuestro planeta desde lejos, ¿no? Con una cierta distancia. Y cualquier cosa que... O sea, nuestro día a día, cualquier cosa que hagamos y tomemos perspectiva, nos ayuda a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar en las misiones Apolo, cómo apenas 100 años que aprendimos a volar y llegamos a la Luna. O sea, cuando el ser humano se propone algo, lo consigue. Entonces, ahora mismo que tenemos muchos problemas en este planeta, mirarlos desde lejos y decir, pues si nos proponemos solucionarlos, quizá logremos entre todos conseguirlo, yo creo que es importante, ¿no?, esa visión.
Si quieren ustedes, seguimos rememorando estos 50 años de momentos que son un hito para la humanidad. El descenso, porque todos hablamos del despegue, pero ¿y ese descenso, esos minutos tan tensos cuando el módulo lunar va a entrar en la órbita terrestre y se oye la voz de Houston advirtiendo de que les quedan nada más que 60 segundos? Y luego ya esa misma voz dice 30 segundos de combustible. Este momento fue importante. Vamos a decir que estos momentos de los que no se habla, se habla muy poquito, Pablo Otero, pero que fueron tan importantes porque nos faltó segundos para que fuera toda una catástrofe.
Pues efectivamente, la verdad es que escuchábamos la voz de Charlie Duke, que era el Capcom en ese momento en la misión, que es el que les estaba diciendo, chicos, os estáis quedando sin combustible. Y ahí sabemos ya todos la historia de que Armstrong tuvo que coger los mandos. Cuéntalo tú, que lo sabes mucho mejor, que el otro día te escuché cómo lo hacías. ¿Qué pasó en ese descenso?
Venga, Eva, adelante, cuéntanos.
Pues solo para enfatizar una cosa, Neil Armstrong siempre dijo que estaba más orgulloso de su alunizaje que de haber sido el primer hombre en poner el pie en la Luna.
Seguramente.
O sea, creo que ese momento es importante porque mantener la sangre fría cuando te dicen que tienes pocos segundos para conseguir...
Un minuto. Claro. Tienes un minuto para vivir.
Eso es.
Porque era vivir... o morir, o sea.
Yo creo que no se estaban jugando la vida en ese momento, sino se estaban jugando el volver a tierra sin haber logrado lo que iban a hacer, ¿no? Y probablemente si en ese momento no lo hubiese conseguido, si en ese momento no hubiese pasado a control manual y hubiese encontrado un buen lugar donde posar esa pequeña nave espacial que llevaban. Que
porque podría haber vuelto otra vez a la nave sin perder la vida ni nada. O sea, que no era más bien el decir todo esto tenía el sentido por alunizar. Sin poder alunizar, pues hubiera sido un fracaso, ¿no?
Eso es. Y como son misiones tan caras, dudo que NASA hubiese tomado la decisión de volver a intentarlo. O sea, eso también es una cuestión importante a tener en cuenta. Uno nunca puede revisar el pasado y decir qué hubiese ocurrido, sí. Pero es una posibilidad, ¿no? Que si en ese momento no encuentra un buen lugar visual para posar la nave, quizá... no estaríamos celebrando 50 años.
¿Pero qué hizo en esos 60 segundos?
Pasó a control manual y buscó un buen lugar donde posar la nave. Entonces seguía bajando y el lugar original estaba, el lugar donde habían estudiado en los mapas, donde iba a posarse, estaba un poco alejado de donde finalmente se encontraban. Entonces, o sea, en un cráter posar esa nave tan precaria era muy difícil. O sea, si había volcado no podían volver a despegar para volver a tierra.
Por eso, entonces, a lo mejor ahí sí que se la jugaban, ¿no?
Ahí sí que o sea, si hubiese fallado en el aterrizaje y se hubiese estrellado, ahí se la habían jugado también. O sea, pues se están jugando
todo,
la vida.
Es que era todo tan, no sé cómo decirlo, tan cogido con pinzas. Uh-huh. Y yo creo que ellos eran conscientes, ¿no?, de que realmente iban a una aventura.
A mí lo que más, fíjate, hay cosas que me impresionan, pero una de las cosas que más me impresionan es, imagínate sentado en un edificio de más de 100 metros atado a tanques de combustible, sabiendo que vas a salir de tu planeta y no sabes si vas a regresar. O sea, ese momento, me parece que esa gente tenía una sangre fría impresionante.
Se les veía muy serios, ¿eh? En ese momento... A mí me parece que estaban muy serios. No sé a vosotros qué os parece, viendo las caras que
bueno,
hemos
que
estado observando estos días.
Tenemos los registros de sus latidos del corazón y siendo dos personas pues bastante entrenadas, muy frías, ambos pilotos de prueba, como eran Armstrong y Aldrin, pues lo cierto es que en ese descenso se les dispararon las pulsaciones.
¿Ah, sí?
O sea, bueno, yo hubiera muerto seguramente directamente cuando me dicen, ¿qué? Porque yo soy así. Pero esta gente demostró una sangre fría y una determinación absoluta.
Qué bueno. ¿Sirvió para comprender mucho mejor todo, Eva, este viaje y los posteriores?
Yo creo que no solo este viaje, sino todo lo que ha sido la carrera espacial desde el principio, desde el lanzamiento del Sputnik 1 por los rusos, la Unión Soviética en ese momento, ha supuesto un cambio de paradigma en muchos aspectos. O sea, antes no existía ningún satélite artificial orbitando nuestro planeta y ahora sabemos que hay toneladas de basura espacial, por ejemplo, y que todas nuestras telecomunicaciones dependen de ello. O sea, uh-huh. No solo nuestros teléfonos móviles, el hecho de que podamos llegar a los sitios con el GPS, las ondas de radio y de televisión, o sea, todo eso es una consecuencia del lanzamiento del Sputnik 1 realmente y de todo lo que vino después.
Leo en el libro Las mil caras de la luna, de Eva Villaver, que es nuestra invitada, dices que la creencia en la influencia de la luna en el comportamiento humano ha sobrevivido al antiguo divorcio entre astrología y astronomía. Y sostienes que realmente tiene todo mucho más de literatura que de realidad científica. O sea que esto que decimos de que nacen más niños con luna llena, que en algunos hospitales donde hay enfermos psiquiátricos se alteran más por la luna llena. Todo esto que se ha escrito tanto del hombre lobo y estas cosas, ¿nos quitas ese mito con este libro?
Bueno, hay que tener en cuenta que la ciencia muchas veces está para eso, ¿no? Para formular hipótesis y decir, vamos a ver, a lo mejor la luna tiene una influencia en el número de partos. Bueno, vamos a ver, es una medida muy fácil de hacer, es muy sencillo. Vas a los hospitales, recoges el número de partos y ves si realmente hay más partos con luna llena, con luna nueva o con cuarto creciente, ¿no? O sea, no tienes que hacer ninguna hipótesis a priori. Dices, pues
vas,
no sé por
está.
Qué la luna puede influir o no en el número de partos. Pues dices, voy a ver si es verdad o no. Tomas las medidas y ves que efectivamente que no tiene ningún tipo de influencia. Que los niños y niñas nacen igual en cualquier fase de la luna.
Uh-huh. Por lo tanto, tiene más de algo de leyenda y algo que nos hemos ido, de padres a hijos, hemos ido transmitiendo, ¿no? Más que de realidad.
Eso es. Yo creo que el conocimiento humano y la mitología y las creencias se construyen un poco de ese modo. O sea, las vamos acumulando. Es como un yacimiento arqueológico donde vamos construyendo encima del edificio que han construido la anterior civilización, ¿no? Entonces ahí, por mucho que incluyamos información nueva y que aportemos datos nuevos y que descubramos nuevas relaciones entre las cosas, hay unas ciertas creencias que permanecen y que nos cuesta mucho más abandonar.
Ajá. Hablábamos antes de ese momento tan tenso, pero escuchemos la propia voz de Armstrong comunicando que para poder alunizar ha tenido que apagar los motores. Ahí lo tenemos.
Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again.
Como dice Pablo, ¿cómo podían hablar, en fin, con esa claridad y no temblándole la voz, diciendo socorro, que esto se me va de las manos? Pues no.
Porque, hombre, lo que tenían por delante,
una sangre fría.
Lo que tenían por delante era una misión trascendental y además todos sabían cuál era el precio a pagar por alcanzar la Luna. Y hablando de la Luna con algo muy reciente, yo creo saber qué estaba haciendo Eva Villaver anoche a las 11:30.
¿Anoche? Ah.
¿Sabes a dónde estaba mirando, no?
Seguramente.
Estaba mirando a la luna, ¿no? Con el eclipse, ¿no? Con el eclipse.
Sí, porque hablabais un poco de esa relación con la mitología, pero la fascinación, eso sí que es algo indiscutible, ¿no? Uh-huh. Lo que sigue atrayendo la luna.
Sí, sí. O sea, desde todas las agrupaciones astronómicas se han montado telescopios para observar el eclipse y han tenido lleno absoluto. O sea, los eclipses son otro fenómeno astronómico que nos fascina, tanto los eclipses de sol como los de luna. Y respecto a la influencia de las fases de la Luna, una cosa que se me olvida comentar siempre es que realmente las fases de la Luna son una ilusión, o sea, simplemente es una consecuencia de que la luz de la Luna es un reflejo de la luz del Sol. Entonces, como vemos diferentes partes iluminadas a medida que la Luna gira en torno a nuestro planeta, nos hace parecer que hay algo que cambia, pero en realidad la distancia entre la Luna y la Tierra no cambia con las fases de la Luna. Cambia en la órbita, que es un poco elíptica, pero la iluminación simplemente es un efecto visual. O sea, no...
¿Qué es lo que hace que la veamos en cuarto creciente, cuarto menguante o luna llena?
Luna,
¿no?
Llena.
Seguimos escuchando la frase mítica de ese momento crucial que estamos rememorando con estos 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Esta es la frase de «Es un paso pequeño para el hombre». Escuchen.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Un paso pequeño para el hombre, un gran paso para la humanidad. Realmente fue muy épico, ¿no? Lo conseguido, Eva.
Sí, bueno, y realmente no fue un paso, fue un salto.
Fue un salto, es verdad.
Un salto en todos los sentidos, sentido metafórico y real, porque la escalera no llegaba, el último escalón no llegaba hasta abajo realmente, y Armstrong tuvo que saltar, o sea, que no dio un paso, dio un salto.
Y no sabía qué se iba a encontrar, cómo iba a ser la superficie, ¿no?
O sea, sí que había sondas que habían alunizado, se sabía que la superficie no era completamente blanda, que no era un polvo en el que se iban a hundir hasta las cejas, ¿no? Pero en ese sentido sí que fue un salto
un poco al vacío. Diciendo, ¡ay! ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar ahora, ¿no?
Efectivamente. Bueno, de la Luna, yo no sé si has podido saber quién fue el primero que se fijó en la Luna. Yo sé que aquí hablas de Kepler y mucho, además, uno de los grandes astrónomos, que dices que ya hizo su propio viaje. No, un viaje imaginario.
Sí, yo creo que una de las cosas más fascinantes que nos ofrece nuestro compañero astronómico de viaje, la Luna, es que siempre hemos querido viajar a la Luna. O sea, es algo que llevamos de algún modo en la genética humana. Los viajes imaginarios, obviamente, solo eran posibles antes, pero con ese combustible, con el combustible de la imaginación y no con los combustibles líquidos que se utilizan hoy en día para propulsar a los cohetes, pues se ha llegado a la Luna desde Kepler, el barón de Munchausen, un escritor inglés puso a un noble sevillano a bordo de una manada de una nave que iba propulsada por una manada de gansos. O sea, los viajes a la Luna con la imaginación han tenido lugar a lo largo de la historia y han sido muy frecuentes. De hecho, han sido el comienzo de la ciencia ficción.
Exactamente. Tú hablas de escritoras, astrónomas, abogadas, hablas de poetas como William Blake, ¿no? Que colocó un hasta la Luna en lo que es una metáfora de lo inalcanzable. De la Luna nos separa, dices, que un viaje de 3 días en cohete, apenas 72 horas, un fin de semana largo, claro, dicho así dices, bueno, pues tampoco está tan lejos.
Es que acostumbrada a las distancias que manejamos en astrofísica, la Luna realmente está aquí al lado.
Está cerquita,
está
entonces.
Aquí al lado. Sí, sí.
A partir de ahí va a haber más exploraciones, se está hablando de Marte, se está hablando también de Júpiter, no sé, ¿qué será lo próximo que ya no imaginemos, que sea una realidad?
Bueno, sondas robóticas, venimos lanzando sondas robóticas a cuerpos del Sistema Solar desde hace años ya y la verdad que las fotos que envían de vuelta son fascinantes. La diversidad de los mundos que encontramos en nuestro propio Sistema Solar, o sea, las lunas de Júpiter, Europa, es un mundo que tiene, creemos, bajo su superficie agua líquida por debajo, está Titán, donde se va a mandar un dron para estudiar la composición de la atmósfera, que es rica en compuestos orgánicos que creemos que son muy importantes para la vida. Entonces, en nuestro sistema solar, que es prácticamente no diría ni nuestra casa, o sea, es prácticamente salir del sofá, o sea, no hemos llegado ni al pasillo, encontramos cuerpos realmente fascinantes. Un poco más allá no podemos explorar con imágenes, porque no podemos ver la superficie completa, pero también esperamos que los próximos años nos desvelen lugares realmente increíbles.
Qué bien. Dices que llevamos tanto tiempo juntos, la Tierra y la Luna, y sin embargo en ese viaje de miles de millones de años nos hemos ido distanciando. A mí esto me genera intranquilidad, casi 4 centímetros al año.
Sí, la Luna se nos va.
Oye, pero ¿y esto? No creo que nos salga gratis, no puede ser bueno.
Tampoco es malo, o sea, simplemente
¿no?
Es una consecuencia. Somos así de fríos los astrofísicos, ¿no?
Ya veo, a mí me intranquiliza, pero también a la vez oírte digo, pues mira, pues tampoco es para tanto.
No, son muchos años los que nos quedan a la misma distancia, o sea, 4 centímetros al año realmente es nada comparado con la distancia que nos separa, o sea, es prácticamente insignificante. Sí que es verdad que miles de millones de años sí que se notará, pero son a escalas de tiempo muy grandes.
Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando esta entrevista. Espero que les resulte tan interesante como a nosotros. Pablo, 12 hombres caminaron por la Luna, ¿no?
Así es.
Pero solo uno de ellos parece ser que era científico.
Científico puro, o sea, fue un geólogo, ¿no?
Sí.
Qué cosas, ¿no? 12 hombres y al final... Bueno, pues consiguen colar a un científico, a un geólogo, para que pueda ver su campo ahí mismo. O sea, a mí lo que me sorprende es, ¿por qué no desde el principio, ya que una vez ya estaban
claro.
los viajes ya más o menos normalizados, ¿por qué no se incluyeron científicos a bordo de los programas?
A los que más sabían de rocas, ¿no, Pablo?
Bueno, y de otras
Y de otras historias,
materias, claro.
claro.
Yo creo que no se fiaban mucho de los científicos, decían, estos no pueden seguir órdenes, preferimos mandar a militares. De hecho, tenían mucha formación en geología, todo hay que decirlo, o sea, les formaban y les entrenaron en geología porque eran ellos los que tenían que elegir las rocas que se encontraban y tenían que poder diferenciar las que eran interesantes de las que no. Pero en realidad creo que lo que hay detrás es que de los científicos dicen, esta gente va muy por libre, ¿no?
A ver si se van a quedar allí, decimos, venga, que tenéis que regresar al módulo lunar y no nos hacen ni caso, ¿no? Eva, ¿con qué te quedas después de escribir estas mil caras de la Luna?
Sobre la Luna, fíjate que sabía que la Luna tenía una influencia sobre el ser humano, pero al ponerme a hacer investigación sobre todo esto, o sea, me he dado cuenta que está en el engranaje de absolutamente todo lo que nos afecta como humanos, desde la cultura, la religión, los mitos, la ciencia... La poesía, la literatura, la ciencia ficción, está absolutamente en todo. Y está en uno de los retos científico-tecnológicos más importantes del último siglo.
Enhorabuena por este libro, Eva Villaver. Estamos hablando de un libro editado en HarperCollins, Las mil caras de la Luna, pero tiene un subtítulo, dice, no tenemos que regresar a la Luna. Porque siempre hemos estado allí. Gracias, Eva. Gracias, Pablo.